Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos del martes 14 de julio, Día Internacional del Chimpancé.
Y una vez, con 10 años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla. ¿Y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada.
Bueno, pues así cuenta Jane Goodall, una pasión que la ha convertido en una de las primatólogas más importantes de nuestra historia. El 14 de julio de 1960, Goodall ponía los pies por primera vez en lo que ahora es el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania, para estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Lo siguió haciendo durante 60 años, descubriendo cosas fascinantes de quienes son nuestros parientes más cercanos. Gracias a ella se celebra hoy este día para concienciarnos de la necesidad de respetar el hábitat de los chimpancés para garantizar que no terminan por desaparecer, como ha ocurrido con otras muchas especies. ¿Se puede o no se puede confinar a una población sin un decreto de estado de alarma? Es la pregunta que más escuchamos desde que una jueza ha decidido que la Generalitat Catalana no tiene competencias para restringir derechos como el que tiene que ver con la movilidad de las personas. En Buenos Días Madrid vamos a buscar respuestas con la ayuda de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Y en este programa nos gusta charlar con la gente que genera interés, pero lo que más nos gusta es hablar no con el personaje, sino con la persona. Esto es lo que hoy vamos a intentar hacer con ella.
Isa Sagüeis viene, lo formé de dos palabras, de Isasa y de Weiss. La parte de Weiss viene de Edelweiss. Y la parte de Isasa, yo me llamo Isabel, como ya sabéis. Y una persona muy, muy querida para mí, aparte de, o además de mis padres y mis hermanos, la persona a la que más, y mi marido, a la persona a la que más he querido en la vida, me llamaba Isasa.
Bueno, cuando ella empezó con su blog no existían los influencers, ella fue seguramente la primera que conocimos. Y hoy Isasa Weiss va a estar con nosotros para contarnos cómo ve este fenómeno que ha evolucionado hasta el punto de que hoy en día cualquiera puede conseguir miles de seguidores, a veces con cosas muy interesantes, pero otras veces con cosas completamente absurdas y ridículas.
A lo mejor, en mi afán por haceros reír, en un momento dado trato un tema que a alguien le resulta violento o incluso que se ofende, porque ahora está muy de moda ofenderse. O sea, ahora, sí, si no te ofendes no eres nadie ahora. No, yo es que soy feliz, intento empatizar con todo, tú eres un gilipollas. O sea,
él también tiene muchos seguidores, aunque su caso es normal. Los monólogos de Daniel se han hecho muy populares a través de diferentes plataformas y escenarios. Pero, ¿cómo se construye un monólogo? ¿Hay claves para hacerlos? ¿Sigue valiendo eso de que más vale caer en gracia que ser gracioso, incluso entre los cómicos? Este martes, Daniel estará con nosotros para destripar el oficio de monologuista.
Dios mío, qué peligro tiene María, qué peligro tiene. Lleva una marcha alucinante todo el día, qué peligro tiene.
Pero no todo van a ser risas en las próximas horas, porque hay cosas que tienen muy poca gracia y una de ellas tiene que ver con la carretera. El 55% de los madrileños reconoce ya no solo que comete infracciones al volante, sino que ha reincidido en infracciones graves. Vamos a tratar a fondo este estudio y para ello, hoy en nuestra encuesta de Twitter, os vamos a pedir además un ejercicio de sinceridad que tiene que ver precisamente con esto.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Además, como cada martes, Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa. Sergio Herrero, abogado de Legalitas, va a contestar a las dudas que tengáis sobre derechos laborales. Y Martín Romo va a actuar como maestro de ceremonias de ese espacio con el que disfrutamos todos un montón y del que vosotros sois los protagonistas, el ratito de oyentes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Pues el 14 de julio, esta banda sonora que forma parte de una película de The Wall cumple 38 años. El 14 de julio de 1982 se estrenaba The Wall con este tema de Pink Floyd. Y cuando son las 10:14, estamos a la espera de poner a hablar con Ramón Rodríguez Arribas, que es vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, a raíz de esa situación que se ha provocado en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat el fin de semana pasado decretaba el confinamiento de 8 municipios de la región de Lérida ante el aumento de los casos de COVID-19. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tirado atrás esta idea a través de la jueza del juzgado de instrucción número 1 de Lleida, de Lérida, por considerar que esa medida no la puede tomar un gobierno regional, que tiene que ser producto de una decisión del gobierno central. Mientras esperamos ponernos en contacto con el señor Rodríguez Arribas, le voy a hablar de una acción que tiene que ver con Ecologistas en Acción, valga la redundancia, que ha denunciado en un informe presentado hoy que hasta 137 alimentos ampliamente consumidos en España tienen una presencia de pesticidas. Muchos de ellos están prohibidos, estos pesticidas, por su toxicidad, lo diré. Coldo Hernández es el coordinador de este informe.
Buenos días. Hoy, Ecologistas en Acción, presentamos nuestro tercer informe directo a tus hormonas, guía de alimentos disruptores. Es decir, presentamos un informe que muestra, con los datos oficiales proporcionados por la Administración española, los residuos de plaguicidas que se han detectado en los alimentos analizados. Los datos son cuanto menos preocupantes o cuanto menos nos tienen que hacer reflexionar. Se han encontrado 137 diferentes pesticidas en los alimentos españoles, en los alimentos que comemos todos los, toda la ciudadanía. De estos 137 plaguicidas detectados, al menos un 39% se trata de sustancias prohibidas, de sustancias de plaguicidas que están retirados del mercado por su peligrosidad para el medio ambiente, para la salud humana, y que no deberían estar encontrarse en nuestros alimentos, aunque si bien la legislación europea y española sigue permitiendo que esto suceda, que los alimentos que haya alimentos legales que puedan contener trazas, restos de estos plaguicidas prohibidos.
Cada día en Buenos Días Madrid tenemos pregunta de Twitter, tenemos nuestra propia encuesta que tiene que ver además con un tema muy preocupante que vamos a tratar a lo largo de las próximas tres horas y que tiene que ver con carretera y con infracciones al volante. Clara, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Hemos vuelto a las carreteras, hemos vuelto a manejar el coche después de muchos meses y tenemos un pequeño problema con la sensación de peligro también que hay en esas carreteras que hasta ahora estaban prácticamente vacías. Hoy queremos preguntar a nuestros oyentes, les vamos a preguntar, y ya está esta cuestión lanzada a través de Buenos Días OM, pues cómo son de buenos conductores, cómo son frente a las infracciones de tráfico y cómo se refleja eso en los puntos del carné por puntos que, bueno, recordemos que se puso en marcha en el año 2006, fíjate qué lejano parece ya. Desde entonces casi 273.000 personas han perdido ese carné en España.
Entero.
Enterito. Bueno, recordamos que por defecto tenemos 12 puntos y si nos portamos bien, al cabo de 3 años... podemos ganar otros 2 puntos, así que tenemos 14, pero también podemos perderlos por completo. Hoy preguntamos, ¿alguna vez te han quitado puntos del carné de conducir? ¿Sí o no? Pedimos nuevamente a nuestros oyentes que sean sinceros en esta encuesta que es anónima.
Exactamente, ahí está en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, votáis sí o no, si alguna vez os han quitado puntos del carné de conducir. Luego os contamos por qué viene todo esto a raíz de ese estudio del que vamos a hablar. Y más tarde Clara Esteban viene y nos cuenta cuánto de buenos o malos conductores somos los oyentes de este programa. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bueno, continúa el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Cataluña. La Generalitat, recordemos, decretaba este pasado fin de semana el confinamiento de 8 municipios de la región de Lleida ante el aumento de casos de COVID-19, pero el juzgado de instrucción número 1 de esa localidad ha dejado sin efecto la orden de confinamiento por entender que esta potestad únicamente compete al Estado. El presidente Torra aprobó ayer por la tarde un decreto ley para ejecutar el confinamiento de cualquier manera. El fiscal jefe de Lérida, por su parte, ha advertido que ese decreto ley iba a ser ilegal y recurrible ante el Constitucional. Bueno, creo que ya tenemos esa comunicación con don Ramón Rodríguez Arriba, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Señor Rodríguez Arribas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos directamente al meollo de la cuestión. ¿Puede o no puede una comunidad autónoma decretar algo como es la restricción de movilidad de sus habitantes?
No, con carácter general no. Lo que han hecho sí. Inicialmente es a intentar aplicar la ley, que es la ley 386 de 14 de abril sobre medidas especiales en materia de sanidad pública, y han pretendido por esa vía inmovilizar un pueblo entero. Lo que dice esa ley es que las autoridades podrán, a la vista de los problemas que planteen los enfermos que estén contaminados y las personas que hayan tenido relación con ellos, tomar medidas adecuadas. Pero claro, habla de los enfermos y de las personas que tengan contacto con ellos. Lo dice más o menos así. Pero lo que no puede autorizar es que entonces, como parece que hay algunos contaminados, pues entonces a enfermos y a sanos los encierro en un pueblo. Eso no, porque eso es equivalente a aplicar una limitación del artículo 19 de la Constitución sobre la libre circulación de personas, que solo puede hacerse a través de la declaración del estado de alarma, que tampoco permite nada más que una limitación, pero no permite la restricción total. Y si ustedes se fijan, cuando se decretó el estado de alarma en el primer decreto, sí. No se decía que nadie tuviera que estar en casa metido. Lo que se decía es que para salir a la calle, para poder ir por una vía pública, había que tener alguna razón, como por ejemplo, sacar al perro, ir a comprar medicinas, ir a comprar alimentos, visitar a una persona que necesitaba ayuda. Esas cosas se dijeron, es decir, que tampoco era, lo que pasa es que la consecuencia indirecta y recomendada era, si no puedo salir más que a cosas concretas, cuando no tenga esas, debo estar en casa. Entonces, lo que no se puede hacer por parte de la comunidad autónoma es restringir o limitar de esa manera tan drástica.
Bueno, parece que hemos tenido un nuevo problema. Hoy está muy...
Ahora. ¿Con riesgo de contaminación?
Sí. Durante todo el tiempo que duró el estado de alarma, señor Rodríguez Arribas, escuchamos desde el gobierno que no había un plan B, que la única manera de mantener, digamos, a la gente, en fin, confinada de alguna manera, era el estado de alarma. Oíamos otras voces que decían que no, que había otras posibilidades. Una vez que ese estado de alarma decayó, sí escuchamos al gobierno decir que la responsabilidad a partir de ese momento para controlar la pandemia recaía en las comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? Quiero decir, ¿hay otros mecanismos para que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones, no sé si tan drásticas como las que expone el señor Torra, pero sí para controlar de alguna manera esa movilidad entre comunidades o dentro de la propia comunidad?
Vamos a ver, hace poco ha habido un caso en el que se ha aplicado adecuadamente, parece que ha sido en Murcia, ya no recuerdo dónde, porque como hay tantos rebrotes, desgraciadamente,
sí.
Había habido unas pruebas de PCR, se había demostrado que tenían con una familia, y se ha cerrado un edificio, con las debidas precauciones de seguridad por un lado y de alimentación por otro, se ha cerrado un edificio entero, eso sí se puede hacer. Porque se está actuando sobre enfermos y personas que tienen contacto con ellos. Lo que no se puede hacer es decir, y como en el pueblo se pueden contaminar los que están sanos, pues entonces rodeo el pueblo con la fuerza pública y no dejo entrar y salir a nadie. Eso es lo que no se puede hacer. Y como se está haciendo o se intenta hacer por la vía de un decreto ley, pues estamos en lo de siempre, que el ordenamiento jurídico, en lugar de ser un instrumento para hacer las cosas bien, se mira como si fuera un corsé que nos incomoda y que cuando no me gusta lo que dice el ordenamiento jurídico, lo que resuelve un juez, pues digo que no lo voy a cumplir y punto. No se dan cuenta de que eso es muy peligroso, incluso para el que lo hace cuando es una autoridad pública, porque cuando se rompe el techo del ordenamiento jurídico puede llover para todos. Ya están algunos comerciantes de Lérida diciendo que no van a obedecer a la Generalitat. No se puede sembrar vientos y luego no querer la tempestad.
Claro, le iba a preguntar precisamente por esa otra alternativa que ha tomado el señor Torra, que es confinamiento por decreto ley. Y ya está. ¿Se está exponiendo el señor Torra a un delito de desobediencia?
El señor Torra está expuesto a eso.
Bueno, siempre, sí.
Desde por la mañana. Pero en este caso concreto se lo ha dicho muy claro, con un razonamiento que no se puede discutir, la vicepresidenta primera del gobierno. Le ha dicho, las resoluciones judiciales se recurren, no se sortean. ¿Usted cree que se ha equivocado la juez de instrucción de guardia? Pues recurre usted a la audiencia, que con la urgencia que el caso requiere, la audiencia va a resolver inmediatamente. Y si resulta que no tenía usted razón, se tratará definitivamente, y si por el contrario la tenía, pues se corregirá la decisión tomada por la juez de instrucción. Pero lo que no se puede hacer es, como no me va bien por aquí, me voy por allá. Porque con un decreto ley, además, ni siquiera el gobierno de la nación, con la firma del rey, ni siquiera ellos pueden modificar o alterar lo que es el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales. No se puede hacer nunca, porque los decretos leyes no sirven. Entre las cosas que no pueden hacer un decreto ley es tocar una libertad o un derecho fundamental.
Por último, señor Rodríguez Arribas, ¿podría, en su caso, un presidente de la comunidad no decretar el confinamiento, como ha hecho el señor Torra, pero sí decretar que se vuelve alguna de las fases que ya hemos pasado de la pandemia, la fase 1, por ejemplo, o también ahí se requeriría la intervención del Estado?
Vamos a ver, la comunidad autónoma tiene amplísimas facultades, todas las comunidades autónomas, especialmente la catalana, quizá la que más. Por lo tanto, puede tomar muchas decisiones y el volver a, siempre que no se alteren los derechos fundamentales, que es que lo que pasa es que no se tiene la conciencia de que cuando a una persona se le dice no salgas de casa, tiene que hacerse con muchos requisitos y con mucha prudencia, porque estamos tocando la libertad, libertades. Y entonces se puede hacer, pero se debe hacer dentro del marco jurídico. Y yo creo que tiene asesores, la Generalitat de Cataluña, magníficos, tiene estupendos abogados a su servicio, que estoy seguro que le darán buenos consejos. En lugar de fiarse por criterios políticos y decir la culpa de todo la tiene Madrid, pues a lo mejor resulta que la culpa de todo la tienes tú por no hacer caso a las personas que te aconsejan en materia jurídica. Y luego después no sirve decir, es que no me salen las cosas bien, es que no te pueden salir bien.
Ya. Bueno, el fiscal jefe de Lérida ya ha advertido que ese decreto ley que ha establecido el señor Torra unilateralmente y por la regla del 44 es ilegal y es recurrible al Constitucional. Aquí lo que nos encontramos, como siempre, señor Rodríguez Arriba, es que el Constitucional luego tarda mucho en tomar decisiones y, mientras tanto, pues el señor Torra, me imagino, bueno, que seguirá haciendo lo que quiera.
Bueno, yo en este caso creo que con la salud pública por medio, supongo que el Tribunal Constitucional actuaría dentro de lo que es el proceso de los recursos correspondientes con la máxima diligencia, y que no se produciría el retraso que se produce cuando simplemente entran en una especie de espera de acuerdo con la cantidad de asuntos que tienen pendientes, sino que se anticiparía, como sucede, por ejemplo, en materia electoral o en otras materias en las que yo he estado allí y hemos salido a las 11 de la noche porque había que terminar lo que fuera antes de las 12, porque el día siguiente se reunía la Junta Electoral, por ejemplo, y había que resolver un recurso de amparo. Es decir, que cuando las cosas serias se plantean, todos reaccionan, y estoy seguro que el Constitucional también reaccionaría con la diligencia debida. No echemos la culpa anticipadamente a nadie.
Por último, y habrá ya sí que sí, es que cada vez digo siempre por último, señor Rodríguez Arribas, pero luego se me van ocurriendo más cosas. ¿El gobierno central podría volver a decretar un estado de alarma de nuevo, similar al del mes de marzo, si los casos siguen aumentando? ¿Hay un límite para decretar estados de alarma en un tiempo determinado, por ejemplo, en un año?
Pues como dicen los políticos, esa es una buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que el estado de alarma se puede volver a decretar porque no hay ni en la Constitución ni en la Ley de Desarrollo de los estados de alarma, extensión y sitio, una limitación temporal. Lo que pasa es que el criterio es que sea por el menor tiempo posible y siempre, siempre con el control del Congreso de los Diputados. Es decir, de 15 en 15 días y siempre con el control parlamentario que permita en algún caso determinado modificar o ampliar la protección de los derechos fundamentales o de las libertades públicas o la forma en que se ha dictado el decreto, pero naturalmente el gobierno sí puede, porque para eso tiene esa facultad, que aunque sea excepcional, no cabe duda de que por desgracia estamos en situaciones excepcionales y no habría ninguna dificultad en que si lo aprueba después, primero notificarlo y luego las ampliaciones son las que ya tienen que ser con la aprobación del Congreso de los Diputados por mayoría.
Se habló mucho en su día de que en vez del estado de alarma, y esto lo decía mucho la oposición, lo que se podía hacer es aplicar algunos artículos de la Ley de Salud Pública que vendrían a ser más o menos lo mismo. Yo de esto no tengo ni idea.
¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. La ley de medidas en materia de salud pública lo que permite es una cosa que por desgracia quizás sea porque no había suficientes instrumentos sanitarios, es que hay que detectar al enfermo. Uh-huh. Es decir, lo primero que hay que hacer son las pruebas. No se puede presumir que alguien podía estar enfermo, pero no sabemos, porque de ahí vienen todos los males. Claro, cuando no había las pruebas abundantemente, pues no, ahora se hacen y se descubren más las cosas. Pero lo fundamental para aplicar la Ley de Salud Pública, la Ley de Protección de la Salud Pública o de las medidas especiales en materia de protección de la salud pública, lo que hay que hacer es saber quién está enfermo y quién no. ¿Todos? No, hay que hacer muestreos, naturalmente. Pero por ese procedimiento se pueden tomar muchísimas medidas de protección de la salud pública que están en la propia ley, que no vulneran los derechos fundamentales, que al contrario protegen desde el enfermo hasta su familia y sus vecinos. Lo que pasa es que eso, pues si se tienen los instrumentos, se puede hacer, y si no se tienen, hay que buscarlos. Ahí sí que no se puede andar con regateos.
¿Y tenemos los instrumentos?
En este momento parece que sí.
Ya.
Están haciendo en algunos pueblos, han puesto tiendas de campaña o centros con lona y tal, y allí la gente en cola para hacerse las pruebas. A veces yo he visto a un ayuntamiento que lo ha hecho con todos sus vecinos. Luego sí se puede hacer. Y eso es mucho más que un muestreo. O sea que yo creo que si se pone buena voluntad, lo que resulta lamentable es que en una cosa en la que nos jugamos todos mucho, porque nos jugamos la vida y la salud y la tranquilidad familiar, estemos hablando de política. Eso es muy triste. Ahí hay que dejar a un lado los intereses políticos, hay que dejar a las ideas, las ideologías y lo que uno pretenda, y hasta con el que no esté menos de acuerdo, ponerte de acuerdo para proteger la salud de los ciudadanos.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy muy claro. Estamos hablando ni más ni menos con un vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Digo esto porque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hoy ha vuelto a insistir que son las comunidades autónomas las que tienen que tomar decisiones sobre la movilidad o no de las comunidades autónomas. Según lo que usted nos está diciendo, esto no es exactamente así. No pueden tomar esa decisión, a pesar de que la haya tomado el señor Torra.
Lo que no pueden hacer, lo único que no pueden hacer las comunidades autónomas es declarar el estado de alarma de facto o de jure. Es decir, no lo pueden hacer diciéndolo o no diciéndolo, que parece que es lo que ha querido hacer el señor Torra. Eso es lo que no pueden hacer. Pero tienen muchas más cosas que hacer cuando se tiene voluntad, cuando se tiene buena voluntad y cuando se quieren hacer las cosas. Lo que no puede hacer tampoco ningún político con responsabilidades públicas, responsabilidades de gobierno, es aplicar el máximo principio inmoral, que es el fin justifica los medios. Como yo quiero salvar a la gente del virus que contamina y nos puede matar, pues entonces yo me salto las leyes. No, eso no es, moralmente no es aceptable.
La obligatoriedad de llevar mascarillas, eso sí se puede decretar, ¿o
sí,
no?
Sí, naturalmente. Bueno. Sí, claro que se puede decretar.
Ya, no,
la
le digo
medida
porque,
de precaución, no. A lo mejor, como lo de lavarse las manos al entrar en un, o de aplicarse un gel hidroalcohólico al entrar en un establecimiento. Todas esas medidas, que son medidas de higiene en realidad, y de protección externa, claro que se pueden adoptar. Y muchas más. Todas las que se les ocurra y las que digan los médicos, porque al final lo que estamos es en manos de los científicos. Lo que sucede es que este virus nos ha cogido con el pie cambiado. Seguramente todavía no sabemos lo suficiente sobre el virus y estamos en una situación de inferioridad de condiciones en el combate. Pero bueno, vamos prosperando Y hombre, tampoco hay que alarmar tanto como para considerar que no tiene remedio. Claro que las cosas tienen remedio, hay que intentarlo. En ese remedio al que le toca, pues no se le puede hablar de porcentajes, porque como digo yo siempre, al que le toca, le ha tocado el 100%.
Pues sí.
Pero, en fin, yo he tenido algún amigo que he perdido con ocasión de esta pandemia, y eso no tiene compensación con nada. Pero también las cosas pasan, y lo que hay que hacer es no perder tampoco ni la esperanza, ni echar todo a rodar. Creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer bien, y repito, dejando a un lado los intereses políticos que perturban completamente estas medidas, que tienen que ser medidas en las que no se puede, hasta en la guerra, cuando sucede alguna cosa, hasta en la guerra, se hacen cosas para retirar a los heridos, para que, es decir, hay cosas de la humanidad que no se pueden mezclar con nada. En ese momento solamente está el hombre frente a otro hombre o frente a otra mujer, y no pueden hacer consideraciones que no sean las de humanidad.
En fin, don Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, nos vamos a quedar esperando a ver qué decide esta tarde el señor Torra. Va a volver a mantener una reunión, él sigue requerre con ese decreto ley que ha establecido el confinamiento de toda una, en fin, una comarca, porque estamos hablando del confinamiento de los 200.000 habitantes de la zona de Segrià. Es verdad que los Mossos de Escuadra están acatando la resolución judicial, la que dice que no se puede confinar a todo el mundo. Pero como el señor Torras como es, pues veremos a ver cómo va derivando esto, cómo va evolucionando la pandemia, qué medidas se pueden ir tomando o no desde las comunidades o desde el gobierno central, y si hay alguna novedad importante y no le importa a usted, pues nos volvemos a poner en contacto.
Cuando ustedes quieran, y con mucho gusto.
Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
¿De
Deja que te echemos una mano por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Los MIR de la Comunidad de Madrid iniciaban ayer una huelga indefinida para forzar a la Consejería de Sanidad a negociar un convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales. Piden mejoras como poder atender a pacientes sin supervisión de un médico y que se terminen los turnos abusivos. También piden mejoras salariales. Bueno, con ellos está la Unidad Móvil de Buenos Días Madrid, a bordo de la cual va nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, muy buenos días. ¿Dónde andas?
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Nos encontramos en el acceso principal del Hospital Niño Jesús, uno cuyos médicos residentes han secundado la huelga masiva que comenzó ayer y que se va a prolongar de momento de manera indefinida. De hecho, recordemos, se está realizando, la están secundando todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Tenemos a uno de los médicos residentes con nosotros, Miguel Máiquez, que nos va a contar pues hasta cuándo se va a extender la huelga o hasta cuándo pretendéis extender la huelga, Miguel, y luego a partir de ahí, si te parece, pues podemos explorar cuáles son vuestras demandas, por qué estáis llamando a casi 5.000 efectivos, 4.600 sois en la Comunidad de Madrid a la huelga y demás. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días. Nuestra intención con esta huelga es negociar con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que se nos garantice y se nos blinde las condiciones de trabajo adecuadas para poder realizar nuestra función de forma adecuada.
Porque queríais dar visibilidad precisamente a esas condiciones, Miguel. Decíais que son unas condiciones que tampoco estáis pidiendo unos máximos, sino cumplir unos mínimos.
Efectivamente, esta situación ya se lleva arrastrando desde hace años. No es una cosa nueva. Está claro que la situación con la pandemia del COVID ha acentuado y ha agravado muchos de estos problemas, pero esto se lleva arrastrando desde hace años. A finales de mayo se presentó un convenio colectivo a partir del cual se pretendía negociar con la Comunidad de Madrid, y parece ser que las negociaciones no fueron suficientes, y ante esta situación, y solo ante esta situación, fue cuando convocamos esta huelga.
¿De qué condiciones de manera específica estamos hablando? ¿Qué demandas específicas comandan la huelga, encabezan vuestros escritos, vuestras demandas en la pancarta y vuestras peticiones a la Consejería de Sanidad?
Bueno, pues al fin y al cabo creemos que son unas demandas bastante lógicas y bastante racionales. Lo que pedimos sobre todo y principalmente es que se respeten nuestros descansos laborales, ¿no? Que se respete el descanso posterior a las jornadas de 17 y 24 horas de guardia, que en muchos hospitales no solo no se respetan, sino que desde algunos servicios de algunos hospitales se espera y se exige a los residentes de alguna manera que se queden realizando asistencia durante 7, 8 horas posteriormente a alguna jornada de 24 horas.
Pero Miguel, estoy echando cuentas, claro, estamos hablando de al final 31 horas al pie del cañón, un sanitario que obviamente, discúlpame, ya no solo por vuestras condiciones laborales, sino que obviamente repercutirá en el usuario final, en el paciente.
Por supuesto, y esta es una de las cosas principales que queremos transmitir a la población. No deja de ser esta petición, sobre todo encaminada a asegurar las condiciones en las que atendemos a los pacientes y, al fin y al cabo, pues la seguridad del paciente, ¿no? Muchas veces, además, esta actividad se lleva a cabo sin una supervisión adecuada por los médicos especialistas, que son aquellos que han terminado ya la residencia y que están contratados como médicos adjuntos, médicos especialistas. Muchas veces, durante las jornadas de guardia, no contamos con un número de adjuntos suficiente para supervisar la actividad que llevamos a cabo los residentes.
¿Cuál sería el ratio de residentes por cada adjunto para garantizar esa supervisión correcta?
Bueno, el ratio que pedimos en el borrador de nuestro convenio es un ratio de un adjunto por cada cuatro residentes. Actualmente pues es muy variable, pero llegamos a encontrarnos con proporciones de un adjunto por cada ocho o más residentes. E incluso, bueno, adjuntos y situaciones en las cuales es muy difícil encontrar una supervisión adecuada en según qué horas de la madrugada. Entonces esto pues, sin duda repercute mucho en la atención que prestamos a nuestros pacientes.
El problema además parece ser doble, Miguel, porque hablas de dos cosas. Por un lado, echáis muchas horas y a veces se alargan guardias más de lo necesario o para vuestro descanso. Y por otro, nos comentáis que con un salario base de 1.000 euros al mes, obviamente tenéis que hacer guardias para poder alcanzar pues un salario digno que os permita residir en Madrid, pagar un piso de alquiler, vivir, etcétera. ¿Cómo se soluciona esto?
Efectivamente, la situación en la que nos encontramos es que nuestro salario base es bastante reducido y eso, dependemos de las guardias, que recordamos que son jornadas pues de 17, de 24 horas de actividad ininterrumpida para llegar a una cantidad mensual digna pues para poder vivir en una ciudad cara como es la ciudad de Madrid. Entonces, es por eso que otras de las reivindicaciones que incluimos en el convenio pues pueden ser, por ejemplo, ayudas al alquiler o la inclusión del abono de transporte gratuito para los residentes, pues para un poco sufragar esos gastos que vienen de vivir en una ciudad como Madrid, ¿no?
Miguel, para terminar, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es la huelga? ¿Cuándo va a terminar esta huelga? ¿O cuál es vuestra postura para poner fin a ella? ¿Y qué opinas de las palabras de la Consejería de la Comunidad de Madrid, que dice que el nuevo convenio se negociará una vez pongáis fin a la huelga? Parece una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Bueno, nuestra actitud yo creo que sigue siendo la misma que la del día 22 de mayo y la del día que sacamos la nota de prensa. Nuestra intención sigue siendo pues una mesa de negociación con la Consejería pues en la cual se ofrezcan garantías y se negocie de forma pues con buena fe y eso, dando garantías, un convenio colectivo que garantice nuestros derechos y que sobre todo mejore pues nuestras condiciones para al final repercutir de forma positiva pues en la atención de nuestros pacientes.
Pues Miguel Máiquez Gámez, médico residente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, mucha suerte, ánimo, que se solucione todo y bien para ambas partes. Y ya lo ves, Eli, un conflicto que a priori parece de fácil solución por
pues
los mínimos que dice Miguel y otros residentes que solicitan, pero la postura de la Comunidad de Madrid sigue siendo fija e inamovible. Una vez pongan fin a la huelga, que recordemos de momento es de manera indefinida, entonces se sentarán a negociar ese nuevo convenio colectivo.
Bueno, pues aquí estaremos esperando a ver qué es lo que sale de esas negociaciones, si es que llegan a tener lugar. Muchas gracias, compañero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra,
porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información. Hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Aproximadamente a esta hora nos gusta mucho saludar a Sergio Herreros, que es abogado laboralista de Legalitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ayuda muchísimo, responde esas preguntas que nos enviáis a través de nuestro WhatsApp o de nuestro correo electrónico, que son preguntas que seguramente se hacen muchos oyentes y que por lo tanto tienen una respuesta que también puede ayudar a muchas personas. Sergio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
¿Qué tal la semana? ¿La has pasado bien?
Pues bien, además ahora estoy unos días fuera de Madrid intentando desconectar, así que bien. Ajá.
Bueno, estupendo, a pesar de todo.
A vosotros forma parte de la desconexión también.
Ah, bueno, bueno. Bueno, te hacemos meter de nuevo en tu bufete casi casi porque tenemos muchísimas dudas, como siempre, dudas que nos llegan de parte de los oyentes. Por ejemplo, María Jesús nos dice, hola, estoy cobrando el subsidio de mayores de 55 años y a lo mejor empiezo a trabajar a media jornada. He oído que se puede compatibilizar el trabajo con el subsidio. ¿Es así y hasta cuánto tiempo podría hacerlo?
Se puede compatibilizar, pero siempre y cuando sea un trabajo también a tiempo parcial y no superando algunos niveles de rentas que ahora tampoco estaría en disposición de poderle decir. Pero en principio sí es compatible el subsidio a tiempo parcial, digamos, con el trabajo a tiempo parcial en algunas circunstancias, sí, de manera indefinida en principio, sí, es compatible, hay una cierta compatibilidad.
Bueno, pues supongo que María Jesús se habrá puesto muy contenta. Juan me pregunta algo que a lo mejor tiene que ver contigo también, Sergio. Dice, ¿qué pasa si me confinan en el lugar en el que estoy pasando unos días libres por una de aquellas? Supongo que sí que tiene miedo a los rebrotes. ¿Podría regresar a mi lugar de residencia y sobre todo a mi trabajo? Y en caso de que no sea así, ¿cómo podría justificarlo en mi trabajo para no tener problemas?
Bueno, sería una fuerza mayor. Hasta ahora, cuando se ha hablado de esa situación de confinamiento, normalmente siempre se da un salvoconducto para las personas que tienen que trabajar, o incluso una moratoria, ¿no?, de un día para poder volver a nuestro lugar de residencia. Normalmente no creo que vaya a haber ese tipo de problema. En todo caso, sería una situación de fuerza mayor y podría acreditarla, pero no creo que, sinceramente, que vaya a haber ese problema.
Bueno, Fernando nos dice, muy buenas, trabajo siempre de noche como conserje vigilante en el horario de 12 de la noche a 8 de la mañana, en una jornada laboral de 40 horas semanales. Mi sueldo es el mismo que el del resto de mis compañeros que trabajan de día. Mi pregunta es, ¿me corresponde plus por nocturnidad? Llevo trabajando varios años y nunca me lo han pagado. En caso de que me corresponda, ¿puedo pedir que me paguen todo, y lo pone con muchacho, todo lo anterior? Gracias.
Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta que nos hacen muy habitualmente, el plus de nocturnidad. Es un plus que no viene estipulado como tal en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, no es un plus al que tengamos derecho como trabajadores por ley. Es un plus que se establece en la negociación colectiva. Es decir, que es verdad que la mayoría de los convenios, sobre todo en aquellos en los que se prevé que pueda darse este tipo de trabajo nocturno, se entiende trabajo nocturno aquel que es a partir de las 10 de la noche, normalmente los convenios suelen regular algún plus de nocturnidad, pero todavía hay algunos sectores que están desregulados, que los convenios son muy antiguos, no están actualizados. Dice el oyente que es conserje, no sé si se estará aplicando el convenio de fincas urbanas de Madrid, uh-huh. que anda bastante desactualizado. Habría que mirar el convenio. Si el convenio, desde luego, no estipula ese plus, aunque él trabaja de noche y sus compañeros de día, pues no tendría derecho a reclamarlo. Otra cosa es que en una negociación individual él exija una compensación por ese trabajo extra, por ese trabajo más penoso, ¿no? Que tendría toda la lógica y justificación. Pero es verdad que en el subconsciente colectivo queda la idea de que el plus de nocturnidad es un plus que legalmente...
Sí, es un derecho. Sí.
Y hay que decir que no, que es un plus que está en la negociación colectiva. Hay que acudir al convenio colectivo de aplicación para ver si ese convenio estipula ese plus o no lo estipula y en qué cuantía.
Uh-huh. Si lo estipulase por una de aquellas, ¿sí podría reclamar todo lo que
claro,
se le debe?
Si lo estipulase, podría reclamar, y en cuanto dice, podríamos uh-huh. reclamar un año de salario hacia atrás, un año del plus hacia atrás. En derecho laboral, las acciones de reclamación de cantidad prescriben al año y lamentablemente aquellas deudas salariales que tengan más antigüedad de un año no se podrían reclamar.
Bueno, pues ya lo sabes, Fernando, a revisar el convenio y si no, a negociar. Nos dice Julián, tengo varios trabajadores a los que incluí en un ERTE. Ahora termina la obra para la que estaban contratados y no puedo recuperarlos. ¿Se terminaría sin más su contrato al ser fin de obra? ¿Cómo tengo que hacerlo?
Bueno, entiendo que esos trabajadores los tiene con un contrato temporal de fin de obra y aunque estén incluidos en un ERTE, la ley sí que prevé que pueda extinguir esos contratos, darlos por finalizados, incluso sin penalizar la cláusula de salvaguarda del empleo y también porque hubo una previsión en uno de los últimos reales decretos según la cual los contratos temporales eventuales que se vieran suspendidos por un ERTE habría luego que prorrogarlos por el mismo tiempo que hubiera estado suspendido ese contrato después del ERTE, pero se refería a los contratos eventuales a los que tenían una duración determinada, a los contratos de fin de obra, aquellos que se han realizado para realizar un servicio concreto, que ese servicio finaliza, por tanto la causalidad del contrato ya deja de tener sentido, esos contratos sí que se pueden extinguir sin que ese despido sea calificado de improcedente y se podría hacer, aunque estuvieran en ERTE, se podrían dar por finalizados esos contratos si realmente son contratos causales y la obra o servicio para la que fueron contratados esos trabajadores realmente finaliza.
Muy bien, Sergio, como siempre te voy a pedir que hagamos un paréntesis en cuanto lleguen mis compañeros de informativos, pero yo creo que todavía tenemos 2 minutos, nos da tiempo a responder a Paz, que dice, estoy con reducción de jornada por cuidado de menores y me han despedido. Voy a denunciar. ¿Qué posibilidades tengo de ganar?
Bueno, pues es una pregunta muy genérica para poderla responder.
Será dependiendo, claro.
Claro, vamos a ver, la trabajadora tiene un plus a su favor, que es que en esa situación está protegida, está especialmente protegida. De tal manera que si ese despido no tiene una causa legal, no está justificado, y ahí la carga de la prueba la tendrá el empresario, ese despido no va a ser calificado como improcedente, sino que va a ser calificado como nulo. Es decir, va a tener derecho a volver a su puesto de trabajo. Pero cabe la posibilidad de que ese despido esté justificado por alguna otra razón, tenga algún tipo de causa, y en ese caso no va a poder conseguir la nulidad del despido. Habría que indagar más, habría que ver esa carta de despido, a ver qué causas aducía la empresa para poderla despedir. Faltan datos.
Paz, necesitamos más datos. Si quieres, nos los puedes mandar a través de nuestro WhatsApp, del 628-091, a través de nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es, que son 2 vías que están funcionando ahora mismo. Es decir, si alguien tiene alguna duda que le surge ahora mismo, que nos las mande, porque en cuanto acabe el informativo, que son 5 minutillos, retomamos la comunicación con Sergio Herreros, abogado laboralista de Legalitas. Sergio, me esperas, ¿no? ¿Te da tiempo a un chapuzón rápido?
No creo, pero bueno, yo te espero.
Y vuelves otra vez mientras te secas, tranquilamente. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos. Tenemos por delante todavía 2 horas más de programa y, por supuesto, retomamos en unos minutos ese consultorio con Sergio Herrero.